Hora del Deporte junto a Francisco Eguiluz. Muchas gracias a todos por estar. 5 de la tarde, ya viene el informador. Que estén muy bien. Gracias. Gracias totales. Chao.
Viviste la pasión del fútbol en directo desde la cancha. Bío Bío Deportes fue una presentación de Unimarc, el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Blanco, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bío Bío Deportes. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Bienvenidos a El Informador de las 17 horas. Vamos con noticias policiales porque un accidente de tránsito dejó a una persona fallecida en la comuna de Puente Alto. Jorge Villegas con la información.
Claro, para dar cuenta de un procedimiento de emergencia que se está llevando a cabo a esta hora en la comuna de Puente Alto, en Avenida Conchitoro, con Gabriela. Todo esto producto de un fatal accidente de tránsito que se registró hace algunos instantes en esa intersección entre una motocicleta y un bus del transporte público Red. El fallecido sería entonces el conductor de esta motocicleta que, por razones que están siendo investigadas recientemente, impactó de frente en contra de este bus del transporte público y finalmente, producto de sus lesiones, fallece en el lugar. Es un procedimiento entonces que está en completo desarrollo. Nosotros estamos a la espera de tener mayores antecedentes en cuanto al contexto en que se produjo, quiero decir, este fatal accidente de tránsito aquí en la comuna de Puente Alto. Bío Bío, la radio.
Siguen las investigaciones y análisis de los restos óseos hallados en la ruta Q20 cerca de Los Ángeles, informa Mario Tapia.
Con absoluta reserva se llevan a cabo las investigaciones de la PDI y la Brigada de Homicidios de Los Ángeles respecto de las osamentas humanas halladas hace algunas horas en una zanja a un costado de la ruta Q20 que une Laja con Los Ángeles. Tal como estaba informando la radio, varios restos óseos fueron hallados en el sector de entrada a la colonia. Un tema que también se especula si sería el restos de un cuerpo o más. Se determinó que las piezas óseas encontradas son humanas. Todo esto está siendo analizado por el Laboratorio Criminalística de la Policía de Investigaciones y Servicio Médico Legal, ya que desconocen varias cosas de este tema, como data de muerte, causa e identificación. El lugar ha sido objeto de visitas de efectivos policiales. Asimismo, clave deben ser o deberían resultar el testimonio de quien avistó estas osamentas en el área que aún se mantiene con cerco perimetral de aislamiento. Bío Bío, la radio.
El diputado del PPD, Fernando Zamorano, remarcó que es importante resguardar al Estado del poder del narcotráfico por los nexos de la ministra Trinidad Steiner. Nos informa Benjamín Zamorano.
El parlamentario del Partido por la Democracia, Fernando Zamorano, se refirió respecto a los nexos de la ministra Steiner que denunció un reportaje de La Segunda, donde se afirmó que la jefa de cartera mantiene una sociedad con un abogado que ha trabajado defendiendo a narcotraficantes, quien además sería su exmarido. Al respecto, Zamorano señaló que es muy importante resguardar al Estado del narcotráfico y el crimen organizado, por lo que, según dijo, si se resuelve investigar el caso, esto sería para encontrar la verdad y construir criterios. Sin embargo, el legislador también aclaró que no le parece conducente inmiscuirse en lo que hizo o no la expareja de la ministra, a quien, además, le exigió un plan concreto en materia de seguridad, porque a 2 meses de iniciado el gobierno aún no se anuncia nada al respecto. Bío Bío, la radio.
La diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, señaló que revisar la eficacia de los programas sociales presentados en el oficio del Ministerio de Hacienda es necesario, pero siempre poniendo en el centro a las familias chilenas. Los detalles con Juan Oportot.
La diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, valoró que se haya aclarado que por parte de la administración de José Antonio Kast no se van a eliminar beneficios sociales, donde abogó que es una noticia que le da tranquilidad a gran parte de las familias. Esto, producto de los 142 programas que desde el Ministerio de Hacienda se recomendó evaluar o rebajar su presupuesto bajo el contexto del déficit estructural que atraviesa Chile. Sin embargo, la parlamentaria señaló que revisar la eficacia de los programas es una acción necesaria, pues siempre se puede mejorar el uso de los recursos públicos. Sandra Parisi fue enfática en que esa revisión siempre debe ser con total transparencia y colocando a las familias chilenas como eje prioritario. Por último, la diputada dijo que espera y está segura que el gobierno de José Antonio Kast aprovechará este momento para dialogar, escuchar y tomar buenas decisiones. Cuando hay voluntad y sentido común, siempre es posible mejorar sin afectar a quienes más lo necesitan, señaló Sandra Parisi. Bio Bio, la radio.
Y temperaturas por sobre los 30 grados se registran este sábado en sectores interiores de la región de Valparaíso por el fenómeno meteorológico de dorsal cálida. Aníbal Rosales, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos amplía.
Un aumento de temperaturas marca la jornada de este sábado en la región de Valparaíso, pese a la transición hacia el invierno. Esta condición se explica por una dorsal cálida, fenómeno asociado a altas presiones que favorecen cielos despejados, baja humedad y el descenso de aire cálido hacia la superficie. En este contexto, la meteoróloga Pamela Hernández explicó que este sistema actúa como una especie de tapa, bloqueando el ingreso del aire frío y aumentando la sensación de calor. Ante este escenario, se recomienda evitar la exposición directa al sol, usar bloqueador, ropa ligera, mantenerse hidratado y proteger a los niños y adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Esta condición se mantendría solo durante este sábado, ya que desde este domingo las máximas bajarían cerca de 25 a 26 grados en las zonas interiores de la región de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
17 horas con 6 minutos, el cielo en Santiago está despejado, la temperatura alcanza los 26.5 grados Celsius y la humedad es del 23%. Siga con nuestra programación, muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
¿Tiempos y más ofertas? Sí, a Luca y a Mil de Unimark se extendió esta semana. Y no queremos que nadie se pierda estas increíbles ofertas para poder salvar la semana. Leche Column variedades 200 cc, excluye orígenes y especiales, 6 por 3,000 pesos. Yogur Yoguitos o Prole variedades 120 gramos, 8 por 2,000 pesos. Stock Column 28,797 unidades. Stock Yogur 49,570 unidades. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Fin de semana movido en Bio Bio Deportes. Mañana, una Copera UC quiere seguir ganando como visitante. Ahora, en el sur del país. Desde el mediodía, Universidad de Concepción, Universidad Católica. Y la guinda de la torta la disfrutamos desde las 17 horas. Nada menos que con el partido pendiente del torneo nacional, donde los salvos quieren saltar a la cima de la tabla en solitario. En directo, desde el Estadio Monumental, Colo Colo, Coquimbo. Goles, pasión y emociones en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bienvenidos a La Hora del Deporte.
Entrevistas, análisis en profundidad y la mejor música tienen su tiempo.
Aquí comienza La Hora del Deporte por Bio Bio, la radio.
Hola, hola, ¿cómo
están? Bienvenidas, bienvenidos a la hora del deporte. 5:10 p.m. Don Felipe Espina.
¿Cómo está?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien. Voy a poner el aire acondicionado porque...
¿Ya tiene aire acondicionado puesto?
No, pero está muy alto, tengo calor. Vamos a bajar un poquito la temperatura. Ahí sí, ahí sí. Es que como está Don Roberto, hay que cuidar a Don Roberto.
Por favor. ¿Hace frío, Felipe Espina?
No, ¿cómo hacer frío?
¿Hace frío?
Acá adentro no.
¿Pero quién?
¿Acá adentro
te determina eso?
Yo, po.
No, po.
Sí, ¿por qué lo determina
entonces? Son dos personas. Se llega a un consenso.
No, lo determino yo.
¿Va a una dictadura?
Porque yo llevo más tiempo acá en el estudio. Yo estoy desde las 3. No, 10 para las 3. Usted llegó recién.
No, yo estoy desde las 3.
Pero no aquí adentro.
Acá está viendo el partido. Bueno. Compartiendo con ustedes. Oiga, ¿baile de la U?
Sí. Sí, baile.
O sea, mira, fíjate que los números son bien crueles. Está desgloseando recién.
¿Ya? Los números siempre son crueles, Pancho.
Remates.
¿Ya?
15 de la Serena contra 12 de la U. ¿Ya? Remates que son cualquier cosa, digamos. Pues yo no recuerdo una tajada de Castellón en el partido. Al arco, 2 de la Serena. La U hizo 5 goles. ¿Cuántas veces remató al arco? Al arco, dentro del marco.
5, te apuesto.
5. 100% efectiva.
100% efectiva.
Posesión de balón. ¿Quién la tuvo más?
La Serena, te apuesto.
54 contra 46. Y la sensación que queda es que la U se dio un paseo en la Serena, porque los números en el fútbol no son tan relevantes como en otros deportes, como en los deportes americanos, por ejemplo, norteamericanos, digamos, estadounidenses, donde los números son todo. En el fútbol nuestro, no, digamos...
No, pero es que en el fútbol en general, pues porque... el fútbol es un deporte en el que la posesión no te asegura nada.
Nada. Y el remate tampoco, si tirar al arco y pegarle a cualquier parte es cualquier cosa, digamos.
Te sirve para excusa de los técnicos nomás.
Claro, solamente.
No, tuvimos la posesión del balón, fuimos protagonistas.
No, porque viendo el partido...
Y lo perdiste 1-0.
Viendo el partido y cotejándolo con los números que estábamos dando recién, la U es ampliamente superior a la Serena, salvo los primeros 10 minutos, te diría, la U casi que no sufrió el partido. La Universidad de Chile fue hoy, me parece una demostración futbolística bien fiel de respecto de lo que espera su director técnico Fernando Gago, porque además la Serena le hizo un partido muy fácil a la U. En los primeros minutos a la U le costó llegar porque la Serena jugó a hacer la línea del offside, encontró adelantado a los delanteros de la U 3 veces consecutivas. Y la línea del offside te resulta hasta que te resulta nomás, porque cuando ya no te resulta, te empiezan a caer goles en contra y así llega el primer gol de la U. Una línea mal hecha por la gente de la Serena, la aprovecha muy bien, si mal no recuerdo, Ignacio Vázquez para abrir la cuenta. No, el chico Arce, ya no, ni siquiera me acuerdo cuál es el orden de los goles de la Universidad de Chile. El segundo viene después de un error grosero, con un pase atrás donde el defensa queda muy mal parado. El defensa está de espaldas, además a la pelota, viene de frente Lucero, remata de primera ante un arquero que estaba donde tenía que estar. Si el arquero, cuando el equipo está adelantado, tiene que subir un par de metros y queda fuera de la acción, y de ahí para adelante
ahí no hay responsabilidad del arquero.
No,
en el
ahora,
primero sí, pero no,
ahora
no.
Digamos impresentable el físico del arquero.
Sí,
impresentable, futbolista profesional.
Sí, fuera de...
O sea, no puede ser que los entrenadores Fernando Gago y Felipe Gutiérrez tengan mejor estado físico, mejor forma física que el arquero.
Claro, porque no sé si estado físico, pero se ven distintos.
Sí, no puede ser.
Eso se nota.
Y es fútbol profesional, pues, si de eso estamos hablando.
En la liga, uno le diría gordito.
Claro.
En la liga.
Siendo elegante.
Pero eso es la liga. Imagínate en el fútbol profesional.
Mira, por acá el amigo Cristian, que tiene una foto bien bonita con su, asumo que sus hijos, vestidos con camiseta de la Católica, nos dice: revisen el índice XG del partido de la Serena con la U. Ese sirve. Voy a buscarlo. ¿Sabe qué me pilló? No tengo idea de lo que es el índice XG.
A ver. ¿Qué es el índice XG?
Y digamos que la U... muestra una mejor cara de la mano.
Métrica, mira, es una métrica avanzada del fútbol que mide la calidad de las ocasiones de gol creadas calculando la probabilidad numérica de que un disparo se convierta en gol. Asigna a cada tiro un valor entre 0 y 1, donde 0... Mira, 0 en una posibilidad, 1 gol seguro. 0.76, valor típico de un penal.
¿Qué tal?
¿Cómo se llamaba el técnico que estuvo en La Calera, que después se fue a Brasil y que dirigió en Portugal? y en una conferencia de prensa empieza a hablar todo
dirigió
esto.
El Porto, habló de las métricas.
Claro. Y una... Eso es. Pero si sí, tuvimos claro. 0.5 que nos hacen 0.76, que tenemos que llegar a...
Claro,
para mí el fútbol es otra cosa. Yo no sé si estaré muy...
No, yo creo que los números te explican muchas cosas, pero... Sobre todo ese tipo de índice que nos dice Cristian. Lo que te marcan habitualmente las estadísticas que te muestran en televisión son otra cosa. Y esas métricas que sacan los técnicos son muy de técnicos. Tú no le puedes explicar a la gente un partido por las métricas. Que fue el error que cometió Nicolás Córdoba en el Mundial Sub-20.
Con las famosas métricas.
Hablar de la cantidad de centros que tiraba. Y la cantidad de centros no te dice nada. Si tienes puros chiquititos en el área. Tirar centros no vale mucho. Salvo que sean pases rasantes, buscando espacio. Pero es una discusión muy de entrenadores esa.
Sí, muy de entrenadores. Uno entiende que el fútbol ha mutado hacia una cuestión mucho más científico, si se quiere. Con estadísticas, métricas y todo. Pero finalmente ganan los que juegan mejor, ¿no?
Sí, pues mira, por acá Rafael, más 569-9207-888, el WhatsApp de la radio, 800-810-810, la línea gratuita. Rafael nos dice, viendo algunos jugadores pensé que estaban en un gimnasio haciendo trote. Y lo conversábamos cuando terminó la transmisión respecto de, estábamos terminando la transmisión respecto de lo que uno ve en otros campeonatos.
Sí, pues en otras ligas.
Cotejando los puntos. Yo entiendo, el partido del PSG con el Bayern Múnich se sale de la media mundial. O sea, fue un partido... Pero tuvo un partido de la liga inglesa y es otro deporte.
O sea, ve partidos de la liga argentina nomás y ya es otro ritmo.
Es otro ritmo.
Sí.
A mí la liga argentina no me llama mayormente la atención, pero sí es otro ritmo.
Pero juegan a otra intensidad, pues no sé si mejor o peor, pero son partidos que son más intensos.
La liga puede ser peor, pero a mayor intensidad, mejores o mayores probabilidades de sacar buenos jugadores y eso te va armando selecciones mejores.
Sí. Y veis partidos más entretenidos.
Jugando también. Al trote, como se juega acá, la posibilidad de sacar buenos jugadores. Tú puedes ver muy buenos partidos, pero la posibilidad de sacar jugadores de primer nivel que pueden ir a las grandes ligas para armar una gran selección es mucho menor.
Sí, es muy difícil.
Es mucho menos. Estamos en los snacks, nos dice por acá Cristina. Don Roberto, no me viene menos a La Serena. Ah, pues escribió antes del partido y ahora dice que están en los snacks. El arquero de La Serena es un Nicolás Vargas de antes. Bueno, y eso te demuestra, Nicolás Vargas, ¿cuánto adelgazó? Nicolás Vargas creo que adelgazó como 21 kilos.
Sí, pues si no podía jugar.
Pero jugaba con 21
kilos. Bueno, también, pero...
A lo que doy yo es que Nicolás Vargas, con 21 kilos más, seguía siendo un buen jugador para la Liga Chilena. Te habla muy mal de la Liga. Muy mal. Él bajó porque él quiso bajar. Si no hubiera querido bajar, no bajaba y seguía jugando. Era la figura de Copiapó con ese peso. Te habla mal del resto.
Sí, muy mal. Muy mal de la competitividad de la liga.
Claro, totalmente. Totalmente. Oiga, se agradecen los videos, los mensajes que nos están mandando. Por acá nos hablan de un accidente en el sector de Piedra del Águila, al interior del parque Nahuel Buta. Llegan bomberos al lugar por el volcamiento de un vehículo al interior del parque, justamente, así que agradecemos ahí el mensaje que nos envía a esta hora de la tarde. E. Molina Eira. Muchísimos mensajes que nos están llegando. También se está disputando la quali de la Fórmula 1. Vamos a estar detallando aquello más adelante con Alejandro Schmaus, pero con algunos cambios interesantes que vimos, por lo menos en las posiciones y en el ritmo de carrera.
Sí, me llamó la atención, se lo vamos a preguntar a nuestro especialista en un ratito más. Lo bien que anduvo McLaren en la mañana, ayer y hoy en la mañana, y lo mal que anduvo hoy en la quali.
Sí.
Algo les pasó. Algo pasó con los McLaren. Yo lo conversábamos ayer con el profesor Schmaus, a propósito de esta mejora de Red Bull con Verstappen fundamentalmente. Bueno, en la quali terminó segundo, muy cerquita de Antonelli, que fue el que ganó la quali y que mañana saldrá primero.
Que tiene problemas en el arranque.
De hecho, hoy en la carrera sprint salió muy mal.
Empezó primero.
Sí.
Lo pasaron cuatro autos.
Sí.
O tres, ¿no? Pero...
No, segundo empezó. Segundo.
Ah, empezó segundo.
Bien, empezó segundo y salió muy mal.
Ya vamos a estar con Alejandro Schmaus con eso. Antes usted estaba contándole a la gente durante la transmisión ¿Cómo se define la Copa de la Liga? La Copa de la Liga se define, por lo que decías tú, ¿de qué manera, don Felipe?
A ver, clasifican los cuatro primeros de cada grupo.
Ya, hoy.
¿Ya? Sí, ¿quiénes son?
Colo-Colo. ¿Ya? En el grupo A, por diferencia de goles, tiene 7 puntos, supera a Coquimbo. Muy lejos Huachipato con Deportes Concepción, por lo tanto uno asume que se define entre Colo-Colo y Coquimbo. Tienen 7 puntos los dos, uno Huachipato y Conce. El grupo B lo encabeza Ñublense con 7 puntos, lo sigue de cerca la Católica con 6, y lejos del primer lugar con 3 unidades la Universidad de Concepción y Cobresal con 1. La Universidad de Concepción tiene 3, Cobresal tiene 1. Hoy entonces están pasando.
Cobresal sin ninguna chance.
Sin ninguna chance. Primeros, Colo-Colo y Ñublense por los grupos A y B.
Ya.
En el grupo C, el líder es O'Higgins, tiene 7 puntos. Lo sigue Limache con 5. Y muy lejos de la clasificación, porque recordamos, pasa solamente el primero, Everton con 3 y Palestino con 1. Palestino está eliminado. ¿Ya? Y en el grupo de la U, grupo D, el líder es la Universidad de Chile con 7 puntos. Perdón, Everton tiene 4 porque sumó un punto y 10.
Sumó un puntito y 10, sí.
Y Palestino tiene 2. Everton todavía podría meterse, pero es muy difícil. Palestino ya no. Y en el grupo de la U, la Universidad de Chile tiene 7 puntos. Audax Italiano y La Calera tienen 7. La U, por diferencia de goles, tiene más 6. Audax y La Calera tienen apenas 1. Y Deportes La Serena tiene 1 punto. La Serena está afuera. Entonces tendríamos líderes hoy a Colo-Colo, a Ñublense, a O'Higgins y a la U.
Ya.
Esto es. ¿Juega el líder del A contra el B y el C contra el D?
No.
A ver.
Ya. ¿Cómo se ordenan para jugar las semifinales?
Ya.
Estos 4 clasificados, ¿qué son? Hasta ahora.
Sí, estamos jugando con lo de hoy.
Sí. Colo-Colo, Ñublense, O'Higgins y la U.
Colo-Colo,
¿sí?
Ñublense,
¿sí? O'Higgins y la U.
Y la U.
Según, se ordenan, según, del primero al cuarto, según la posición que hayan obtenido en el torneo chileno de primera A del año pasado.
Ya, fueron O'Higgins segundo.
Pero aquí lo tengo.
Ah, mira. Lo tiene ya.
Sí, lo tengo. Mira.
Hoy hace frío, voy a apagar este auto.
Ya.
Pásame el...
Aquí es pesado.
52 años.
Ya, dame un segundo que perdí la tabla. Aquí está.
O'Higgins fue segundo.
No, tercero.
Tercero. La U fue cuarta.
Sí.
Ñublense fue séptimo.
Espérame, aquí lo tengo. Sí, lo tenía, pero lo perdí. Estas cosas que pasan en vivo, po.
Colo-Colo fue octavo o noveno. Pero Ñublense terminó arriba de Colo-Colo.
Ñublense terminó arriba de Colo-Colo, sí.
Con toda seguridad.
Sí. Uy, pero si la tenía acá.
Ahí está. ¿O no?
Acá está. Ya, mira. Aquí está. Entonces.
O'Higgins tercero.
O'Higgins tercero.
La U cuarta.
Ñublense décimo.
Y Colo-Colo.
Octavo.
Ya, Colo-Colo octavo entonces. Sí. Octavo.
Sí.
Y Ñublense décimo.
Ya. ¿Cómo se ordenan entonces? ¿Quién sería el primero? El mejor clasificado.
O'Higgins.
Ya.
Contra Ñublense.
O'Higgins contra Ñublense.
Y Colo-Colo contra la U.
Colo-Colo con la U.
¿Partidos de ida y vuelta con público visitante?
No, sin público visitante.
Tienen que ser con público visitante si la autoridad dio una señal. Querían el clásico universitario con público. Se acordaron tarde.
Sí.
Pero el clásico universitario, si la autoridad definía antes de que se empezaran a vender las entradas que era con público visitante, se jugaba con 2.000 hinchas de la Católica.
Ya, podría ser. En el Monumental, 2.000 hinchas de la U. En el Nacional, 2.000 hinchas de Colo-Colo.
Tal cual.
2.500, 3.000, no sé.
Y en lugar de vender, ¿cuánto es el aforo máximo del Monumental? ¿42.000?
42.
En vez de vender 42.000 entradas, tendrías que vender 38.
38.
Por los colchones de seguridad, 39 por ahí.
38. Ya, 38.
Y el Nacional, que hace 45, tendrías que vender 41, 42.
42. Se puede. Hoy, eso es, hoy. Y se jugarían las semifinales, que son partidos de vuelta, y la final es un partido único.
Exactamente. En el grupo de Ñublense se puede meter la Católica. Y eso se cambia la configuración porque la Católica sería rival de Colo-Colo.
Exactamente.
O de... A menos que... Espérate, ya. Se mete la Católica. Sigamos jugando aquí.
Ya.
Jugaría la Católica con Colo-Colo y la U con O'Higgins.
Sí.
Si en lugar de Colo-Colo se mete Coquimbo...
Ya, sería
Coquimbo con la U.
Coquimbo con la U y Católica,
Con O'Higgins.
Con O'Higgins.
O sea, hay muchas
combinaciones todavía porque hay grupos que no están definidos. O sea, ningún grupo está definido.
No, ninguno. Ninguno. O sea, de hecho, yo te diría que el de la U es el de más difícil pronóstico porque tiene tres equipos con 7 puntos.
Claro, ese es más apretado.
Tiene una amplia diferencia de goles que le da un puntito extra, digamos. Pero no... Están con igualdad de puntaje. La U, en la próxima fecha, la U, si mal no recuerdo, enfrenta a la Calera.
¿Quién es la Calera?
En condición de visita. Y Audax se enfrenta a la Serena. Pero hay grupos que están muy cerrados. El de Colo-Colo con Coquimbo, están los dos igualados con 7.
Uno de los dos va a clasificar. Guachipato y Conce, yo creo que están eliminados. No tienen ninguna chance.
Sí, están fuera.
Salvo un terremoto. Es que se va a definir entre Colo-Colo y Coquimbo.
Yo no sé si les dan las matemáticas.
No, pues quedan 3 partidos, Pancho.
Quedan...
No, 2. O sea, no, a esos equipos que no han jugado quedan 3 partidos. Sí. O sea, sí. Podrían eventualmente... Pero no, muy difícil. Porque podrían sumar... Uno de los dos podría sumar, si gana sus 3 partidos...
10.
Po.
Claro, pero tendría que esperar que Colo-Colo y Coquimbo casi
perdieran,
no sumen.
Perdieran todos sus partidos. Y imposible, porque mañana uno de los dos va a sumar.
Pero mañana juegan por el...
Tiene toda la razón. La próxima semana. Sí. La próxima semana, el próximo sábado, creo que se juega el partido, uno de los dos va a sumar. O van a sumar los dos.
Exactamente. Entonces, en el grupo de la Católica, pelea parece, salvo que mañana la Católica se caiga con la U de Conce, hasta ahora la pelea es entre Ñublense y la Católica con 7 y con 6.
Y Ñublense, que juega hoy con Cobresal a las 8, uno entiende que por lo que ha mostrado Cobresal, que además ya está fuera de esta competencia, Ñublense le debería ganar a Cobresal, podría hacer 10 puntos, y la Católica aún así ganando no le alcanza, o sea que se quedaría con 9.
Exactamente. Y Everton, que sumó 4, está tercero en su grupo. Ese grupo lo encabeza el C, O'Higgins con 7, Limache con 5. Se tienen que enfrentar entre ellos.
O'Higgins y Limache.
Lo único que le sirve a Everton es que gane Limache. Pero quedaría igualmente a 4 puntos.
No, si está complejo. Fuera. No, sí. Si es complejo. Si es complicado. Ya, está claro entonces. En el grupo A es Colo-Colo Coquimbo. Ahí cerramos la discusión.
Colo-Colo Coquimbo.
Ya. En el grupo B, Ñublense y la Católica.
Salvo que la Católica, si la U de Conce le gana mañana a la Católica,
se mete
con 6, pero tiene que esperar que Ñublense no suma hoy día. Porque si Ñublense le gana a Cobresal hace 10, ya son 4 puntos,
sí,
de distancia.
Es demasiado.
O sea, son partidos pendientes.
No, es muy, muy complicado.
Ahora, la ventaja es que uno de los partidos pendientes es entre ellos.
Entre ellos. Sí. Ya, lo otro. Y en el grupo C, O'Higgins Limache, me parece que ahí está la discusión.
Sí, me parece, ¿sí?, que sí.
Más allá de que Everton tenga alguna opción matemática, es complejo.
Y el grupo de la U, Audax y la Calera son esos. Están los 3-7.
Sí, pues están los 3-7, sí. Y uno de los tres va a ganar, va a pasar.
Sí, ahora lo de la U hoy día, otra vez con futbolistas jóvenes en cancha. Sí. Otra vez fueron las figuras de la cancha los futbolistas jóvenes. Perdió a Nicolás Ramírez, que venía siendo un baluarte en la zona defensiva, venía jugando muy bien. Y no sé para cuánto tiempo va a tener Ramírez, porque me dio la impresión de una lesión muscular.
Parece, ¿eh? Sí, un desgarro mínimo.
Ahora tiene
desgarro.
Calderón.
Sí, pero un desgarro mínimo un mes, po. Sí. Hay que pensar en eso.
Tiene a Calderón, pero Calderón, por algo perdió el puesto. Y dos, cuando entra Calderón implica que Saldivia sale de la derecha, va a la izquierda, y me parece que Saldivia se ve mejor por derecha que por izquierda, siendo central.
Sí, sí.
Ahora, lo bueno es que estas ausencias son, por ahora, las lesiones, son Copa de la Liga que te van restando... tiempo de recuperación, pensando en el desafío mayor que es el
torneo.
Torneo nacional. Sí. Oiga, son las 5 de la tarde con 29 minutos.
Vamos a la pausa, ¿no? ¿Le parece?
Música y pausa.
Música y pausa.
Sí, listo. Mientras.
Ahí está.
Sí, que coman, ¿no?
Que coman. Sí.
Estoy vivo otra vez. Sentir mi cuerpo acelerar. Incendiar, estoy vivo otra vez. Arder no deja pensar.
extendimos a Luca y a Mil? ¿En serio se extendió?
Sí, lo extendimos con más ofertas. No te lo pierdas a Luca y a Mil de Unimark. Productos a 1000, 2000, 3000 y hasta 4000 pesos. Galletas, donuts, Costa, Coco Crunch, 95 gramos. Chocolate, chocolate blanco, Bitter, 100 gramos. 1000 pesos cada una. Papas fritas, Marco Polo caseras o corte americano, 350 gramos. 2000 pesos cada una. Stock galletas, 50.261 unidades. Stock papas, 36.842 unidades. Alimento con sello alto N, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026.
Unimark, el supermercado de todos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que, ¿eh?
Construmart, profesionales de la construcción.
La hora del deporte. Gran conversación en La Hora del Deporte.
5:38 Seguimos haciendo la hora del deporte en la radio. Hace un ratito le comentábamos junto a Felipe Espina que hoy se corrió primero la carrera sprint y luego la clasificación del Gran Premio de Miami, que se disputa mañana a contar de qué hora, don Felipe.
4:00 PM en el circuito internacional de Miami.
Vamos a estar transmitiendo esa hora.
Sí, pues. A Colo-Colo.
No,
en la hora del deporte.
En la hora del deporte, toda la hora.
Y va a terminar cuando lleguen como 20 minutos el partido de Colo-Colo.
Perfecto.
Pero dura 1.5 a 2 horas.
¿Y con quién vamos a hablar del tema?
Con el que más sabe.
¿Y quién sería?
Con don Alejandro Schmauch, el profesor que está en la línea de la radio. ¿Cómo está, profe?
¿Qué tal, Felipe? Muy contento porque estuvo muy buena.
No, lo escuchamos muy bajo. Lo escuchamos bajito,
pero un segundo, profesor. Estamos ahí arreglando la conexión. Estaba contento, profesor, porque se dio emoción.
Yo estoy muy contento.
No, me imagino. Sí. Su piloto favorito está en el podio, por ahora.
Se metió segundo en la cuarta.
Sí. Arrancará. Max Verstappen, a él nos referimos.
Verstappen de Red Bull arrancará desde la segunda posición tras Kimi Antonelli. Profesor, ahora sí, ¿cómo le va?
Ahí sí.
Ahora sí. Perfecto.
Ya, bueno. No, decía de que estaba muy, muy contento porque hoy día tanto la sprint como la clasificación estuvieron con emotividad, con despliegue de talento, de manejo. El circuito se presta un poco para eso. Y sobre todo, no tan contento como tú, porque Verstappen volvió con todo. Sobre todo en la clasificación, una clasificación complicada con alta temperatura, y eso hizo que el circuito cambiara mucho. Solo para poner en contexto, en la mañana, en la carrera sprint, dominaron los McLaren, parecía que volvía el esquema como el año pasado, que los McLaren eran los dominadores. Sin embargo, en la tarde, con el cambio de temperatura de la pista, la aparición de viento y otras variables, los McLaren se fueron para atrás y los dominadores fueron Mercedes, nuevamente apoyado en el talento de Antonelli, que hizo la pole, tal como había hecho la pole para la carrera sprint, y en primera fila ahora sí Max Verstappen. Y vimos en la carrera sprint que Antonelli, largando la pole, largó tan mal que terminó la carrera cuarto y después fue penalizado y terminó sexto en la clasificación. O sea, perdió su posición. Y mañana nuevamente larga en la pole, pero está el antecedente de que no está largando bien ni él ni Mercedes. Y en cambio Verstappen sí largó mejor que él, en todo caso, y largando en primera fila puede hacer la diferencia. Y el gran candidato para las largadas, que es Leclerc, en segunda fila, detrás de Antonelli, así que yo creo que esa largada de mañana puede definir. Ahora, hay un factor que está en juego y que puede cambiar todo, baraja de nuevo, que es que es probable que llueva mañana.
Sí,
entonces, con eso cambia absolutamente todo. Igual, largando adelante, Verstappen y Antonelli tienen la ventaja de que tienen mejor visibilidad. Para recuperar lugares desde atrás, desde la posición que está Norris, la que está Piastri, ahí va a ser complejo si es que llueve.
Sí, y ahí además se apunta otro factor a favor de Verstappen, que sabemos que en lluvia es hoy día el mejor de la parrilla.
Por lo menos por los antecedentes así parece, sí, sin duda. Y sobre todo que cuando llueve, el auto deja de ser tan preponderante, porque en lluvia tener más o menos potencia no hace tanta diferencia. Las condiciones de adherencia se emparejan para todos, o sea, los autos con más o menos carga también se nivelan. En general la lluvia nivela, y de ahí Verstappen puede hacer diferencia. No quiero dejar pasar además que el mejor del resto, porque está claro que están los Mercedes, están los Red Bull y están los McLaren, y están obviamente Ferrari. Después de esos ocho, el mejor, y clasificó octavo incluso, superando a Hamilton, fue el argentino Colapinto, que definitivamente ha encontrado un nuevo aire después de este receso. Le cambiaron el auto y parece que el auto que tiene ahora es mucho mejor, y le ganó nuevamente a su compañero de equipo, que es la primera referencia que normalmente tiene un piloto en la Fórmula 1, ganarle al compañero de equipo.
Alejandro,
Sí. No, decía que para los aficionados latinoamericanos mañana hay dos atractivos. Uno, ver qué puede hacer Verstappen con Antonelli, que además es un piloto que tiene gran carisma y gran apoyo. O sea, yo creo que también todo el mundo es pro Antonelli, un muchacho de 19 años que está ganando todo y que ha mostrado una madurez tremenda. Es un piloto que sin duda tiene mucho por dar y ya se vislumbra como un candidato serio a ganar el campeonato de este año.
Alejandro, para los que vemos la Fórmula 1 básicamente por entretención, sin entender mucho lo que estamos viendo, más que gente corriendo y sobrepasándose y todo aquello, ¿la diferencia entre la carrera sprint y la quali es mucha respecto de los tiempos que pueden hacer los pilotos? Lo pregunto por esta baja tan pronunciada de los McLaren. ¿Puede haber influido eso también o no?
Yo pienso de que McLaren, bueno, en un circuito como este, que hay tantos lugares donde cometer mini errores, si se juntan todos los mini errores en una vuelta, el tiempo de esa vuelta se echa a perder, y a lo mejor los McLaren no se perdieron en la tarde, sino que fueron los pilotos los que no lograron cerrar una vuelta completa, por decirlo de alguna manera. Pero además, si por ejemplo sube la temperatura de la pista, la temperatura de los neumáticos también sube, y entonces los autos que son más críticos en temperatura de neumático pierden rendimiento, que podría ser el caso de McLaren, versus los que funcionan con neumáticos más fríos. O sea, pequeñas sutilezas como esas pueden hacer la diferencia, que hizo que en la mañana los McLaren, Norris ganó de punta a punta, nunca tuvo ningún sobresalto. Y parecía, como digo, que estaban volviendo, que había hecho la pole además, así que realmente parecía que volvían los McLaren. Hoy en la carrera se desdibujaron, y en la clasificación se desdibujaron, y largando de donde están se les va a complicar sin duda, y si llueve ni hablar.
Ahora, haga que me ilusione. ¿Será un veranito de San Juan o es el retorno definitivo de Max?
Yo creo que se juntan varias cosas. Una, que el auto, que las modificaciones que trajeron les funcionaron. Dos, se ve a Verstappen nuevamente motivado. O sea, se le vio contento, se le vio entusiasmado, se le vio empujando. Estaba muy frustrado en las tres primeras carreras, como que no tenía ni ganas de jugarse. En esta ocasión se le vio motivado, y eso también hace diferencia, aunque la gente diga, bueno, pero si es el auto el que corre. A pesar de eso, cuando el piloto está en una actitud positiva, cuando el piloto está en un buen modo, se nota en su manejo. Y Verstappen, al menos este fin de semana, lo hemos visto mucho más entusiasmado, y con estos resultados obviamente su entusiasmo crece aún más. Esta clasificación, además, con la modificación del reglamento, se hizo casi como las de antes, porque iban a fondo prácticamente en todos lados. Y entonces, bueno, ahí aparece de nuevo el talento de alguien que especula poco, como es Max Verstappen.
Le quería preguntar justamente por eso. ¿Se notaron las diferencias respecto del inicio de temporada en los autos o no?
A ver, hay mejoras en los autos, aerodinámica y demás, y que son las normales que hay siempre en todo campeonato, pero aquí el punto que estaba en cuestión era la administración de potencia. Para la clasificación, que se cambió la cantidad de potencia que se puede entregar y la cantidad de potencia que se puede regenerar, y dado a las características del circuito de Miami, que tiene zonas de recuperación más continuas y no tiene zonas de consumo permanente demasiado largas, salvo una recta larga que hay, se sabía de que la modificación iba a andar bien, al menos en Miami. La próxima fecha en Canadá, que es un circuito con rectas larguísimas y menos zona de recuperación, de repente vuelven a aparecer los fantasmas de este reglamento. Acá en Miami se notó menos, y yo diría de que el hecho de que ahora sean varios equipos competitivos tiene más que ver con las mejoras en los autos, que las mejoras en los autos, me refiero a los chasis, más que las mejoras en la administración de la potencia. Tanto McLaren como Red Bull trajeron como 20 modificaciones, y Ferrari también. El único que trajo, prácticamente no trajo modificaciones, fue Mercedes, confiado en la tremenda diferencia que tenía, y parece que, bueno, Antonelli hizo la bola hoy día, o sea, tampoco están tan lejos.
Pero se le achicó, yo creo, se achicó la diferencia, creo yo.
Se achicó, por eso digo, hay cuatro autos, y además hay cuatro marcas distintas en los cuatro primeros lugares en la grilla, lo que también es algo que hace rato no veíamos, y objetivamente cualquiera de esas cuatro puede ganar la carrera mañana. Tampoco es algo que a lo que estábamos habituados.
Oiga, Alejandro, lo quiero cambiar un poquito de tema. Yo sé que hablaron ayer con Felipe de esto.
Empató Audax, un buen resultado.
Pero la U quedó puntera en el grupo. Oiga, no, le quería preguntar por los 32 años de la muerte de Ayrton Senna, que nos escribe Luis Canales, nos dice: buenas tardes, Pancho, Felipe, Alejandro, hablando de la Fórmula 1. Ayer se cumplieron 32 años de la muerte de Ayrton Senna. ¿Cómo lo recuerda usted el momento exacto? Yo le soy sincero, yo era un estudiante universitario, rara vez me despertaba temprano un domingo en la mañana. Ese día, por coincidencia, me desperté, vi el accidente en vivo.
O venía llegando, di la verdad.
Pero nunca sospeché que estaba muerto. Ayer veía una transmisión española donde Senna no se movía. Usted lo notó al tiro, ¿no?
No, a ver, hubo un sacudón de la cabeza, que probablemente fue un estertor, pero que en el relato, los que estaban en el relato dijeron de que ahí se movió, y entonces como que, a ver, no era habitual que en impactos así los pilotos fallecieran, porque los autos ya eran bastante seguros en ese tiempo en términos de absorber el impacto. Si lo que mató a Senna no fue el impacto, él no tenía ninguna fractura. Lo que mató a Senna fue una pieza de la suspensión que salió despedida como una bala y le atravesó el casco. En el fondo, él no murió por el choque, murió por la fatalidad de que una pieza de la suspensión vuela y le perfora el casco y es como una bala. Como lo sacaron, hicieron todo el proceso, todos alentábamos la esperanza de que podía ser grave, pero no estábamos preparados para que alguien se muriera, a pesar de que el día anterior,
se había muerto un piloto también,
de semana atrás, se había muerto el austríaco Ratzenberger. Sí. Quiero aprovechar, además que estamos haciendo memoria, ayer lamentablemente falleció otro personaje de la Fórmula 1 notable, sí, que es Alessandro Zanardi. Sí. Zanardi fue un piloto del montón de la Fórmula 1, sin recursos, venía de un pueblito muy modesto de Italia, pero sin embargo logró llegar a correr en Fórmula 1, y como no le fue demasiado bien, nunca tuvo demasiado buenos autos tampoco, se fue a correr a Estados Unidos, y en Estados Unidos se transformó en una figura notable, ganó dos campeonatos seguidos de la Indy, y era un espectáculo en todas partes donde iba. Él inventó las donuts al final de las carreras para mostrar su alegría cuando ganaba. Realmente una figura notable. Y en una carrera que hacía el campeonato norteamericano en Alemania, en un óvalo, saliendo de los pits con los neumáticos fríos, se cruza el auto en la pista, queda atravesado y lo estrella perpendicularmente otro auto y le corta las dos piernas. Así, literalmente, no hubo ni siquiera que complicarse con amputar, porque se las amputaron en el choque. Lo rescataron, lo sacaron del coma y se salvó. Y con ese espíritu deportivo notable, él empezó a participar en deportes paralímpicos y fue campeón olímpico en Londres, medalla de oro, en las carreras de que son como unos carros con ruedas donde van las personas que no tienen piernas. Y fue una figura notable en ese Londres, un tipo carismático, y en una carrera de estas mismas en Italia, el año 20, hace 6 años, en una bajada se cambió de carril y lamentablemente impactó contra un camión y quedó en un estado muy complicado, nunca más se volvió a saber de él, probablemente quedó con daño cerebral, y bueno, ayer se anunció que había fallecido, con lo cual otra hoja que se cierra en esta historia. Lo de Zanardi, de verdad, es una persona con un empuje, con una capacidad de sobreponerse notable. Haber ganado los Juegos Olímpicos después de ese accidente, él muestra un temple notable, así que se celebró, por una parte, o se recordó el fallecimiento de Senna, y lamentablemente nos enteramos de el paso al más allá de Zanardi, que ni siquiera tenía tanta edad, tenía 59 años, o sea, era todavía un hombre joven.
Muy bien, Alejandro, lindo recuerdo, ya. Muchas gracias por acompañarnos y mañana estamos...
Ah, oiga,
le van a comunicar, espere.
Comprometamos al aire. Mañana en la mañana puede atender a este personaje, ¿no? A Panchito Aguiluz, que si puede.
Que yo no entiendo nada de Fórmula 1, entonces necesito a alguien que me explique.
Pero ningún problema. ¿A qué hora sería eso de la mañana?
Y 11 de la mañana.
Sí, puede ser. No hay problema.
Alejandro, muchas gracias.
Comprometido al aire. Bueno, un abrazo, Alejandro, gracias.
Chao.
Oiga, son las 5:53, y seguimos esperando sus mensajes, más 569-9207-888, es el WhatsApp de la radio. Saludos a todo el equipo, nos dicen por aquí, el equipo de deporte, por favor, hable un poquito de O'Higgins, que está haciendo buenas campañas en los tres torneos. Si fuera Colo Colo, la U, todos los canales ya estarían hablando de ellos. Gracias, Rodrigo. Arrancamos, la verdad es que O'Higgins cumpliendo... superando expectativas, te diría yo, en el ámbito internacional.
Absolutamente, un
con
campañón.
Un jugadorazo que es Francisco González.
Es muy bueno.
A mí me gusta mucho Felipe Ogás, que juega en la mitad de la cancha. El renacer de Juan Leiva.
Tiene un muy buen arquero.
Comete errores de repente Carabalí, pero es un gran atajador.
Pero además, arquero joven, tiene toda una
trayectoria. Se proyecta para el Mundial.
Pero sí,
por Ecuador. Llamado por Becasese. Un equipazo, el de O'Higgins, que está haciendo las cosas bien en todos los campeonatos. Le cuento que también se está disputando la primera fase de playoff de la NBA, la liga de básquetbol más importante del mundo. Le cuento las series del este. Por ahora el único clasificado son los Knicks de Nueva York, que le ganaron por 4-2 su serie a Atlanta Hawks. Están emparejadas las series de los Philadelphia 76ers con los Boston Celtics, que juegan en un ratito más a las 7:30 para definir al otro clasificado, que va a ser el rival de los Knicks de Nueva York. Que la serie...
¿Serie?
¿Cuál?
¿La de Filadelfia?
3-3. Pues.
Ah, definen hoy. Ah, definen hoy.
Sí, señor.
¿Dónde se juega?
Se juega, le digo ya, acá tengo el lugar donde se juega. Se juega hoy en... Filadelfia, en Boston.
Tú sabes que yo fui a Filadelfia.
Sí, pues.
Yo desde que fui a Filadelfia, a mí me encantó esa ciudad, junto con Chicago, deben ser las dos ciudades más maravillosas que he conocido. Me hice fanático de todos los equipos de Filadelfia.
Ah, muy bien.
Del básquet, de los Phillies de béisbol y de las Eagles.
Tiene que ver la historia de Allen Iverson, entonces, una de las grandes figuras en la historia de los 76ers de Filadelfia, que están... Si no me equivoco, en Prime.
Además que yo lo he contado otras veces, pero Chile jugó ahí en Filadelfia. Un partido, sí, pues. Creo que fue con...
¿No fue con México?
No. No, en Filadelfia fue con...
¿Panamá?
Con Panamá. Jugó con Panamá. Ese partido en Filadelfia, y yo siempre lo contaba porque me llamó muchísimo la atención. Es un paño gigantesco donde están los tres estadios.
Sí, pues.
El del fútbol americano, el del béisbol y el del equipo de básquet. Son impresionantes.
No, extraordinario. Siempre en el este, empatada la serie entre los Pistons, que fueron el mejor equipo de la conferencia, contra los Orlando Magic, definen el día de hoy, si mal no recuerdo.
Y siguen jugando como los chicos malos.
Definen mañana a las 3:30 de la tarde. Los Pistons
siguen siendo los tipos malos, ¿no?
Defienden mucho, pero ya no son...
No, ya no son tan...
Una cochinada lo de los chicos malos. Definen mañana en Detroit el paso a la final frente a Orlando, que ayer dejó pasar una oportunidad. Orlando estaba ganando por 24 puntos empezando el tercer cuarto. Le sacaron una ventaja de 20 puntos. Y creo que hicieron 13 puntos en todo el segundo tiempo. Una cosa de loco, lo de Orlando. Y ayer se emparejó la serie entre los Cavaliers de Cleveland, que estaban 3-2 arriba, frente al conjunto de los Toronto Raptors. Faltando 4 segundos para que termine el partido, ganaba Cavaliers, miento, faltaban 7. Ganaba Cleveland por un punto. Necesitaba un doble, perdón, por 2 puntos. Necesitaba un triple para ganar.
7 segundos faltaban.
Y estaban siendo eliminados de todos los Toronto Raptors. Vino un tiro de 3 puntos, faltando 4 segundos, y la pelota rebota en el aro. Sube al cielo. Baja y cae adentro del cilindro. Faltando 1 segundo. O sea, desde que lanzó, rebotó en el aro, subió tanto el balón que pasaron 3 segundos. Ganaron el partido, emparejaron la serie y definen en la jornada de mañana el paso a la semifinal. En el oeste, los San Antonio Spurs van a ser rivales de los Minnesota Timberwolves, que eliminaron sorpresivamente a los Denver Nuggets de Nikola Jokic. Y Oklahoma City Thunder, que es el gran favorito, espera por los Lakers. Los Lakers que ayer, en una demostración de vigencia y de grandeza de LeBron James, eliminaron finalmente a los Rockets de Houston. Actuación memorable de James, 28 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, jugando además a nivel defensivo los Lakers, impresionante, pero se ve muy difícil que el equipo de LeBron, además sin Luka Doncic, que todavía no se recupera de una lesión larga que tiene desde justamente el último partido que enfrentaron a los propios Oklahoma City Thunder antes del término de la fase regular, no ha podido volver al rectángulo. Sí lo hizo Austin Reeves en la jornada de ayer acompañando a LeBron, pero el favoritismo acá carga por completo con Oklahoma. Les recomiendo ver también a San Antonio Spurs, que enfrenta a los Timberwolves, que no van a contar con su gran figura, con Anthony Edwards, porque se lesionó en el penúltimo partido de su serie frente a los Nuggets. Así todo, su equipo ganó el último partido, pero los Spurs juegan un francés de, si no me equivoco, 19 años, Victor Wembanyama, 2 metros 31, y uno piensa que un gallo de 2 metros 31 no tiene cero agilidad, es un espectáculo, se pasa la pelota entre las piernas, puede conducir el balón sin ningún tipo de problema, lanza de tres como si nada, levanta el brazo y clava la pelota en el aro, un jugador que va a marcar época en el básquetbol mundial, el francés Wembanyama. Véanlo.
Ya, vamos a estar atentos.
5:59
El Informador, ya volvemos.
Semana movido en Bio Bio Deportes. Mañana, una Copera UC quiere seguir ganando como visitante, ahora en el sur del país. Desde el mediodía, Universidad de Concepción, Universidad Católica. Y la guinda de la torta la disfrutamos desde las 17 horas. Nada menos que con el partido pendiente del torneo nacional, donde los salvos quieren saltar a la cima de la tabla en solitario. En directo, desde el Estadio Monumental, Colo Colo, Coquimbo. Goles, pasión y emociones en Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
En la radio estamos comprometidos en forma